Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 14, si quieren abrir sus Biblias a Hechos, capítulo 14. Sé que el hermano Carlos y su esposa y Víctor también me dijeron esta mañana que Víctor y su esposa parece que ellos van a estar en España por varios días, ¿verdad? Quiero decirles, relatarles una historia de cómo pensaba yo acerca de misiones a veces. Mi esposa y yo vivimos en Nebraska como por 30 años. Y entonces estaba trabajando yo en una iglesia americana grande. Así es que había muchísimos misioneros y tenía yo muchos amigos misioneros ahí en esa iglesia. Y una vez iban a hacer un viaje misionero los jóvenes universitarios. Iban a ir al sur de España y luego iban a ir al norte de África, en Marruecos, e iban a orar. Lo que decían que iban a hacer, iban a orar power praying, oraciones de poder. Y yo pensé, a mí me gustaría ir. No me caerían mal unas vacacioncitas a Marruecos así como esas. Pues que esto es bien fácil. Y luego, esa semana yo salí a comer con mi amigo misionero, que ahorita todavía está en la nación de Tunisia, que está también en el norte de África, donde hay puros, bueno, la mayoría de los habitantes son musulmanes. Y estaba yo comentando, así en broma, mi pensar con el hermano misionero. Y de repente me paro y dice, Israel, ¿sabes tú el peligro que corren las personas cuando van a orar en el Espíritu con poder en una nación musulmana? Me asustó, hermanos, porque yo no sabía. Yo no sabía al peligro que se exponen las personas que van y hacen esto por días en una nación como Marruecos. Y desde allí cambió un poco mi pensar sobre ir y hacer misiones en otro país. Me da gusto que esta iglesia todavía cree en esto, en tener misioneros que vayan a España, que realmente es una nación todavía con un porcentaje de la población que son católicos, y ellos ven el Evangelio de una manera diferente, pero me da gusto que el pastor Carlos y las personas que fueron con él estén haciendo eso esta semana. Y yo cambié mi pensamiento en cuanto a misiones, hermanos. Así es que ya no pienso igual. Porque cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Dice Hechos, capítulo 14, del 19 al 28. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Señor, venimos ante tu presencia en esta mañana y ya queremos que tú alumbres nuestro entendimiento para que entendamos lo que tú nos vas a enseñar esta mañana a través de tu palabra. Pido por esta congregación, por sus familias, por sus trabajos, por sus quehaceres, que tú les bendigas esta próxima semana y que les ayude, Señor. Estas cosas pedimos en tu santo nombre. Amén. No sé si pueden sentarse, hermano. No sé si ustedes están enterados de el viaje misionero que hizo Pablo por primera vez. Como ustedes ya saben, Pablo, que anteriormente se conocía como Saulo, era de la región de Cilicia, de una ciudad que se llama Tarso. Y estoy seguro que si han estado escuchando sermones de los Hechos, han aprendido mucho acerca de su conversión y de cómo el Espíritu Santo apartó a Saulo y a Bernabé a hacer este viaje misionero. Ahora, todo esto, estas ciudades, casi la mayoría se encuentra en el sur de lo que ahora es Turquía. Así que el griego se hablaba en estas ciudades, se hablaba también el hebreo por los judíos, luego también se hablaba la lengua local. Así es que eran a lo menos 3 o 4 lenguas que se hablaba en toda esta región. Primero, Pablo y Bernabé se dirigieron a Chipre, de donde Bernabé era, y luego siguieron a las demás ciudades acá en el sur de Turquía y empezaron aquí en esta área. Como he leído, nuestra historia va a empezar en Iconio y va a seguir hasta la otra ciudad que se nombra aquí. Nada más quería darles un poco de fondo acerca de la región donde Pablo y Bernabé andaban de viaje misionero. Y pienso que primero se fueron en barco a unas 800 millas, pero después recorrieron como otras 450 millas, pienso que a pie. Así que aquí es donde se encontraban a Pablo y Bernabé. Ahora, les quisiera decir una historia acerca de cómo nos llama Dios, cómo lo hizo con Pablo y con Bernabé. Pero primero quiero decirles que cada año las compañías de teléfono, de las que tenemos nosotros nuestros teléfonos, si tiene un iPhone, qué bueno. Si tiene otro tipo de teléfono, qué bueno. Pero todos nosotros nos da gusto, ¿verdad? Abrir la caja, sacar lo que viene allá adentro y programar nuestro teléfono. Ahora, en estos días, si usted sabe cómo programarlo, si ya aprendió, usted puede decirle a su teléfono: yo no quiero recibir llamadas de esta persona. Así que yo quiero bloquearlas para que no me anden llamando. También puede programar su teléfono y decirle: el domingo en la mañana, de esta hora a esta hora, voy a estar en la iglesia, así que no quiero que me lleguen llamadas que se pueda oír el sonido del teléfono, ¿verdad? Pero usted puede programar su teléfono para que le dé una señalita. Nada más agarra su teléfono. Oh, ok, me está llamando esta persona. Ok, ahí le puedo llamar después. No es importante esta llamada. Y puede hacer todas estas programaciones con su nuevo teléfono. Y así hacer que cualquier llamada que le entre, lo disturbe o entre a su teléfono. O si no, como las llamadas que llegan de personas que usted no conoce. Ahora, si usted me llama y yo no tengo su número de teléfono aquí programado en mi teléfono, de seguro yo no voy a contestarle. Nada más es el número que no reconozco. El área de Nebraska es 402. Así que si les llamo después de este domingo, hermanos, y ven que entra un número con el área 402, no lo apaguen inmediatamente, ¿ok? Pero, ¿qué hacen ustedes, hermanos, cuando la llamada que entra a su mente y a su corazón y a su alma viene de parte de Dios? ¿Cómo ha programado esas llamadas? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace usted? Ve que la llamada es de Dios y dice usted, no tengo tiempo ahorita porque estoy bien ocupado, solamente tengo 30 minutos y tengo que llegar al trabajo. O, bueno, ahora lo voy a hacer después. Ay, ya es sábado y no he hecho nada sobre esta llamada que me llegó de Dios. Tengo que hacer algo, pero bueno, no he tenido tiempo. Así que, ¿qué hace usted con esas llamadas? Déjeme decirle cómo le llegó una llamada a Pablo y a Bernabé una vez. Si usted ha leído la historia, usted va a leer ahí que el llamado vino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, separad a Pablo y a Bernabé para el trabajo que yo les he encomendado. Qué chistoso, ¿verdad? Que la llamada le llegó a la iglesia y luego a Pablo y a Bernabé, y de acuerdo salieron juntos. Ahora, esto de ir de misiones era la primera vez que se hacían ahí en esa iglesia, y Pablo y Bernabé se unieron y salieron. Yo no sé cómo se prepararon, hermanos. Yo no sé qué, pero salieron ellos dos. Y yo no sé si Dios ya les había indicado a dónde ir, pero ellos salieron. Y así que eso es lo que vamos a estar oyendo y viendo aquí en esta mañana. He titulado mi sermón de esta mañana, Pablo apedreado en Listra. Así es que salen Pablo y Bernabé y empiezan su misión. Ahora, tal vez nosotros decimos, bueno, pero yo soy diferente a Pablo y a Bernabé. Ellos, ese era su trabajo. Yo tengo mi trabajo aquí en Santa Rosa o en donde trabaje usted. Y tal vez usted dice, yo no puedo aceptar una semana, una llamada de esa clase, a ser misionero. Y luego otras personas tal vez le van a predicar, le van a decir, no, pero no tienes que ir a África, no tienes que ir a México, no tienes que ir a Ecuador, no tienes que ir a El Salvador. Puedes hacerlo aquí mismo en Santa Rosa. No sé cómo se sientan ustedes acerca de las personas que han estado entrando por la frontera del sur de Estados Unidos y México por ya muchos meses. Se dice que, no sé qué número, yo pienso que son más, unos 300 mil personas han entrado ya aquí a Estados Unidos. Y yo no sé cómo se sienta usted acerca de eso, pero déjenme decirle cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hablarle del Evangelio a todas esas personas. Tal vez no fuimos nosotros como misioneros a todos estos lugares, pero ahora ellos están aquí. Y es nuestra responsabilidad ayudarlos, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que debemos de abrir nuestro corazón al extranjero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fueron extranjeros por casi 400 años en Egipto. Así es que esas personas sabían cómo era vivir como extranjero en Egipto. Y Dios nos dice eso unas 5 o 6 veces a través de la Biblia, de que nosotros tenemos que tratar al extranjero bien. Eso es lo que está sucediendo aquí. Así es que si usted no siente la llamada de ir a África o de ir a otros lugares, bueno, la llamada está para aquí en el condado de Sonoma también. Ahora, ¿para qué obra piensa usted que el Espíritu Santo lo ha dotado? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Para qué obra? Ok, para muchos de ustedes, Dios los ha designado y dotado para crear hijos aquí en esta comunidad. Aquí es, así que nuestra responsabilidad primeramente es nuestra familia. La segunda responsabilidad son nuestros hermanos en la fe. La tercera responsabilidad es la comunidad donde vivimos, y esto es lo que sucedió aquí. De que cuando Cristo Jesús vino, vivió su vida aquí y murió y resucitó y se apareció a varios de los discípulos, les dijo primeramente, últimamente antes de irse, id y predicad el Evangelio. Primeramente en Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así es, ¿cuál es su Judea? Si vivimos en Santa Rosa, o sea, nuestro Judea es Windsor, es Cotati, es Petaluma, todos los pueblos alrededor de aquí. Y déjenme decirle, según las estadísticas que yo he oído, mucha gente está dejando de asistir a la iglesia. Mucha gente que antes asistía a la iglesia, después del COVID, ya que todos estábamos en casa, ¿verdad? Y estábamos ahí viéndolo a través de nuestra computadora o televisor, muchas personas ya no han regresado. Así es que el trabajo, yo pienso que no está menos, sino que es más. Tenemos más trabajo que hacer en nuestra comunidad. Pero bueno, Pablo y Bernabé, ahora los aparte del Espíritu Santo, para que vayan y hagan esta misión. Y esto es lo que sucede. Dice que oyeron a Pablo hablar. Dispénsame. Y entonces dice así en Hechos capítulo 14. Bueno, pero antes de leer esto, les voy a decir que esto es lo que hizo Pablo y Bernabé. Dice la palabra de Dios en Hechos 18:5, que ellos estaban completamente entregados a la predicación. completamente entregados a la predicación. Dice, y por supuesto, siempre que nos dedicamos nosotros a hablar del Evangelio, siempre va a haber oposición. En nuestro trabajo, en las escuelas, en nuestros hogares, siempre va a haber oposición. Entonces, a Pablo y a Bernabé lo siguieron unos judíos de allá de Antioquía, de donde habían salido. Y por supuesto, ellos vinieron y empezaron a hablar mal de Pablo y de Bernabé. No les gustó que muchas personas, muchos judíos, estaban aceptando al Señor, a Cristo Jesús. Estaban creyendo y a ellos no les gustó. Y por supuesto, empezaron a hablar mal de Pablo y a Bernabé. Y tan mal testimonio les dieron a los del pueblo que el pueblo de Listra decidieron apedrear a Pablo hasta dejarlo muerto. Yo no sé qué pensó Pablo cuando esto sucedió, pero ¿se acuerdan más atrás, allá en el libro de Hechos, que un hombre fue apedreado? Y dice la palabra de Dios que mientras ese hombre, Esteban, fue apedreado, los que estaban tirando piedras estaban tirando sus mantos y los estaban dejando a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así es que hace algunos años, Saulo vio a este hombre Esteban, lleno del Espíritu de Dios, apedreado. Y no solamente lo apedrearon, sino que él murió. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han sufrido una pedrada. Yo nací en México, fui a la escuela allí en mi pueblo de Miguel Lauza, Zacatecas, hasta primero de secundaria. Y cuando estaba en la primaria, quinto o sexto grado, si había una pelea entre dos jóvenes, siempre caminábamos, cuando salíamos, nos íbamos a un arroyo que estaba ahí muy cerca de la escuela. Y una vez oímos que iba a haber una pelea. Y pues, ahí vamos a ver quién se iba a pelear. Y esta pelea, esta vez, era entre Darío y a un joven que le decían Machis. Y empezaron, se empezaron a pelear. Y entonces, pues, Machis perdió. Pero lo que hizo él fue que ya cuando Darío estaba como unos 20 pasos, agarró una piedra y se la dirigió a Darío y le rajó una oreja con la piedra. Así es que yo vi, estaba chico yo vi claramente el daño que puede causar una piedra. Y como vemos, como ya les he dicho, a Esteban lo apedrearon hasta que lo mataron. Así que Pablo pasa por esto, simplemente porque ha estado predicando el Evangelio en Listra. Y queda como muerto. Pero los discípulos no se fueron, no lo dejaron ahí, sino que lo rodearon y dice la palabra de Dios que él se levantó. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes, hermanos? Si hayan estado en una ciudad donde se les apedrea por hablar del Evangelio, ¿qué hubieran hecho? Bueno, yo les voy a decir lo que yo tal vez haría. Yo me iría de ahí, ¿verdad? Vámonos a otro lugar. Aquí ya no quiero que me vuelvan a apedrear otra vez. Pero Pablo dice, se levanta y entra otra vez a la ciudad. Fíjense. Entra otra vez a la ciudad. Y entonces ya otro día sale para las otras ciudades. Se va de Listra. Y después de anunciar el Evangelio, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que esto es lo que hace Pablo. Yo tal vez hasta hubiera terminado mi viaje misionero y hubiera dicho: no, aquí está bien duro las cosas aquí, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan lo que les leí anteriormente allá en Hechos? De que Pablo estaba completamente entregado a predicar el Evangelio y nada lo iba a hacer desistir, nada lo iba a hacer regresarse o retornar, irse de aquellos lugares, sino que él iba a seguir adelante. Así que cuando se vienen los tiempos difíciles para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y normalmente cuando se vienen los tiempos difíciles, se vienen de parte de nuestra familia inmediata. Si tienen una familia grande o si tienen una familia chica, de repente se vienen los problemas. Los problemas se vienen de nuestro trabajo. Se vienen de nuestros amigos. No sé si les ha sucedido a ustedes, pero hay veces los problemas empiezan con una llamada telefónica que decimos a veces mejor ni hubiera contestado la llamada. Pero ¿qué hacen ustedes cuando especialmente le hablan a familiares o amigos del Evangelio y ellos se disgustan con usted? Ahora, ¿quiénes son las personas que están en mejor lugar delante de Dios? Aquellos de nosotros que vamos y les hablamos a las personas del Evangelio, o los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son las personas? Bueno, si usted habla a otras personas del Evangelio, hermanos, usted cree en Dios, usted es amigo de Dios, hermano. Usted está en buenas relaciones con Dios, pero los impíos, los pecadores, aquellas personas que ni siquiera tienen nada que ver con Dios, cuidado, hermanos, porque ellos están en un lugar peligroso. Pero sin embargo, ¿qué nos sucede a nosotros cuando vienen cosas que no nos gustan por causa del Evangelio? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responde usted? ¿Se pone a orar inmediatamente o dice: Señor, ayúdame? ¿Cómo le hace usted? Y yo quiero recordarle que esta mañana, prepárese, hermano. Prepárese mientras está aquí. Prepárese en la mañana antes de levantarse. Prepárese y vaya delante de Dios y dígale: Señor, ayúdame en este día. Porque eso es lo que hacen Pablo y Bernabé. Ellos siguen su viaje misionero adelante. Nada hay que los haga terminar este viaje misionero. ¿Qué los apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Qué nos va a hacer apartar del amor de Dios? Ahora, acuérdense que todo esto que le está sucediendo a Pablo y a Bernabé es dirigido por el Espíritu Santo. Y Pablo estaba completamente entregado por entero a la predicación. Ahora, ¿qué tan entregado está usted a lo que tiene en su vida, hermano? Si está casado o si está casada, ¿Qué tan entregado o entregada está usted a su cónyuge? Si tiene hijos, ¿qué tan entregado está usted a su familia? ¿Qué tan entregado está usted a su trabajo? ¿Saben las personas ahí qué tan entregado está usted al Señor ahí en su trabajo? ¿Qué tan entregado está usted a su iglesia? ¿Qué tan entregado diría usted que está en este día a estas responsabilidades? Anunciar el Evangelio, a hacer muchos discípulos, a fortalecer a los que conoce usted que son discípulos, a exhortarlos a permanecer en la fe. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias hispanas y me da tristeza realmente, hermanos, de qué tan fácil nos salimos nosotros de las iglesias. Si tenemos un disgusto con un hermano, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, entonces parece que la primera manera de proceder, dejo la iglesia, mejor me voy a otra iglesia. Si tenemos problemita con lo que dice el pastor, tenemos un problemita con cualquier cosa que suceda, parece que lo primero que pensamos es, me voy a otra iglesia. Ahora, ¿piensa usted que en la otra iglesia no va a haber esa clase de problemitas? Sí, hermano. Cualquier iglesia que usted visite va a haber esa clase de distracciones. Así es que lo primero va a tener que ser ir a hablar con aquella persona, ir a hablar con el pastor, ir a hablar sobre aquel asunto. Y de otra manera, si en la iglesia se está enseñando el Evangelio como debe de ser, y en cuanto a eso no hay pregunta, en la teología, en toda la enseñanza, hermano, busque usted primeramente tener paz con Dios y con aquellos alrededor de usted antes de irse. Estuvimos en Nebraska por 30 años, mi esposa y yo, y luego el Señor nos permitió regresar a California y tuvimos que hablar, mi esposa y yo, acerca de a cuál iglesia íbamos a asistir. Nosotros pudimos haber escogido una de tres iglesias. Oramos al Señor y el Señor nos guió. Y estamos allí juntos todavía, mi esposa y yo, en esta iglesia. Y llegamos aquí hace como casi tres años. Ahora, ¿hay problemas en esa iglesia? Sí hay problemas. Pero son problemas de los que podemos hablar con esas personas. Porque fíjese lo que hacen Pablo y Bernabé después que forman estas iglesias en todas estas ciudades. Yo no sé qué piensan ustedes, pero como después de 2 años, Pablo nombra líderes, Pablo nombra ancianos. Así que, ¿qué haría usted si tiene apenas 2, 3 años en el Evangelio y viene el pastor y le dice, hermano, yo quiero que usted sea anciano aquí en la iglesia? ¿Va a aceptar? Si ya tiene 5 años, si ya tiene 8 años y viene el pastor, hermano, yo quiero que usted me puede ayudar con esta responsabilidad en la iglesia. ¿Cómo va usted a responder? Yo asistí a la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en la calle Sonoma antes de irnos de aquí en 1990. Y entonces yo tenía como 36, 38 años en ese tiempo. Y viene el pastor y me dice a mí, me dice, Israel, yo quiero que tú seas anciano aquí en nuestra iglesia. Yo tenía 36, 38 años, hermanos. Yo decía, no, no, no. Eso que se los dejen para uno de 50 años. Porque ya de 50 ya se me hacían muy viejos. Pero los ancianos ya tenían como 75. Yo tengo, voy a cumplir 70 años en diciembre. Así que ellos ya tenían como 70, 75 años. Y me dice el pastor, me dice, Israel, la razón por la que estoy, porque la que vengo a ti y quiero que aceptes, dice, porque estas personas, estos hombres cuando están aquí al frente y vienen las personas a hablarles acerca de sus necesidades, ya no pueden oír. Ahora que tengo 70 años, entiendo perfectamente lo que el pastor me estaba diciendo. Pero cuando tenía 36 años, a mí no me interesaba. Hágale como pueda usted, pastor. Yo todavía no me siento que ya tengo la edad o que quiero ser. No, porque yo, primeramente los ancianos, tienen que leer mucho la Biblia, tienen que testificar, tienen que ir a la iglesia mucho. Y yo no quería hacer esas cosas. Pero bueno, el Señor me ayudó y pude aceptar aunque no quería. Así que hermanos, ¿cuál es la responsabilidad para la que usted se siente usted dotado o designado para servir a su iglesia? Si son las tribulaciones las que lo detienen, siempre las va a encontrar. Ahora, si usted empieza una misión, así como Pablo y Bernabé, usted tiene que terminarla. Si leen ustedes aquí en el capítulo 14, dice aquí que Pablo y Bernabé volvieron una vez más a la ciudad de donde habían salido, que es Antioquía. Y dice, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, el versículo 26, por la obra que habían cumplido. Así es que, hermanos, si usted acepta un trabajo aquí en la iglesia, usted tiene que cumplir con él. Usted tiene que cumplir con él. ¿Por qué? ¿Porque el pastor le dice? No. ¿Se acuerdan allá en el Antiguo Testamento? Les estaba diciendo yo que el pueblo judío, el pueblo de Israel, habían sido esclavos en Egipto por como 400 años. Dios les había prometido que los iba a sacar de Egipto. Y José, uno de los hijos de Jacob, tenía tanta fe y creía tanto en lo que Dios, en la palabra de Dios, que les dijo a sus hermanos, les dijo, hey, cuando Dios los visite, yo quiero que se lleven mis huesos con ustedes a Israel. Y dicho y hecho, cuando Dios vino y cumplió su palabra y sacó al pueblo de Egipto con grandes obras, se llevaron en un ataúd los huesos de José. Siguiendo la historia, cuando Salomón se hizo rey, ya ellos habían vivido mucho tiempo allí en Israel. Y entonces Salomón le fue dada la responsabilidad de construir una casa a Dios. Y le tomó no sé cuántos años, creo 6, 7 años para terminarla. Eso es lo que hizo Salomón. Y entonces Salomón en Primera de Reyes 8:56 dice esto: bendito sea Jehová que ha dado a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Fíjense, hermanos. Por eso nosotros, cuando aceptamos un trabajo, ya sea fuera de la iglesia o en la iglesia, hay que cumplir con nuestro trabajo, porque así es Dios. Dios quiere que sea personas que cumplamos. Él pone mucho énfasis en cumplir con lo prometido. Así es que una persona cumplida hace lo que dice, termina lo que comienza, no importa que otros paguen mal por mal. Una persona cumplida, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Así que Él no nos va a dejar solos. Si aceptamos nosotros un trabajo fuera de la iglesia, si aceptamos una posición, sea donde sea, Él nos va a ayudar y Él no nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que cumple. Ahora, Pablo y Bernabé, ya cuando regresaron a Jerusalén, se reunieron con los líderes allí en Jerusalén, y voy a estar hablando acerca de esto la semana que entra, el domingo que viene, de cuando ya estaban allí en Jerusalén y lo que sucedió. Pero ahora que regresan, ellos dicen que estaban contentos, no solamente porque, bueno, no sé si estaban muy contentos porque fue apedreado Pablo, pero estaban contentos de haber terminado y cumplido la obra. Y ahora que están en Jerusalén, dicen ellos, ¿por qué? Porque vieron que Dios abrió la puerta a muchos de los gentiles, la puerta de la fe. Yo no sé cuándo se le abrió a usted la puerta de la fe, yo no sé cómo sucedió esto, pero esto es lo que dice Pablo acerca de su trabajo, de su viaje misionero, es de que están contentos porque Dios abrió la puerta de fe. En la iglesia donde yo sirvo, está en la calle Sebastopol y la calle Doubles. Y cuando empezamos a reunirnos ahí, pues sentíamos que era una comunidad medio peligrosa, así es que teníamos las puertas cerradas y teníamos a alguien siempre vigilando ahí para las personas que llegaran. Y yo también estaba ayudando con eso. Y entonces una vez vi a este señor con la barba larga, ropa sucia, y yo vi claramente que él estaba tomado. Hey, yo me aseguré que las puertas estuvieran bien cerradas con candado para que no entrara él. Pero entonces otro hermano de ahí de la iglesia también vio otra oportunidad que yo no vi. Y él empezó a hacer amistad con Juan. Esto sucedió como hace 2 años. Y empezó a hablarle. Empezó a comunicarse con él. Y Juan vivía en la calle, realmente. Él vivía no muy lejos de la iglesia. Y entonces este hermano se empezó a comunicar con Juan y encontró que Juan tenía familiares ahí muy cerquitas de la iglesia. Y nosotros dijimos, ¿por qué no le ayudan? Él prefiere vivir en la calle. Y él no quería irse a vivir ahí con los familiares. Y entonces, pues este hermano siguió comunicándose con Juan. Y un día tuvimos un desayuno de varones ahí en la iglesia. Y de repente que se presenta Juan. Ya se había afeitado la barba, le habían cortado el pelo, tenía ropa diferente, estaba limpio ahora y era difícil de reconocerlo, pero era Juan. Y entonces una pareja de ahí de la iglesia decidió abrirle su hogar a Juan. Y entonces yo no supe lo que sucedió con él, pero él se regresó a México. Y todavía no lo he visto yo, yo no sé si ha regresado o no, pero se le abrieron a Juan la puerta de la fe, hermanos. Yo estoy muy contento con este hermano que hizo esto, que él ayudó a abrirle las puertas de la fe a Juan. Y como les digo, él tenía familiares ahí viviendo cercanamente, pero no, fue una pareja de la iglesia quien decidió abrirle su casa a Juan. Y él se convirtió al Señor. Y esto es lo que Pablo y Bernabé andaban haciendo, hermanos. Ellos andaban exponiendo el Evangelio para que la puerta de la fe fuera abierta a los gentiles. Así que, para terminar, yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Pide usted que Dios le dé puerta abierta en cuanto a la fe con su familia? Y lo hago a propósito. Su familia. ¿Pide usted que Dios le dé puerta abierta en su comunidad todos los días? ¿Pide usted que Dios le dé puerta abierta para que otras personas vengan a conocer la fe en el Señor en su ciudad? Esta fue una experiencia muy grande para Pablo y Bernabé, hermanos. Ellos nunca habían hecho esto. Ellos salieron y fueron y ayudaron para que la puerta de la fe se les abriera a muchas personas. Y Dios usó a Pablo para que él comenzara aquí en Turquía y después llegara hasta Roma. Ahora, tal vez usted diga, bueno, yo no soy Pablo. No, yo tampoco soy Pablo. Pero yo he visto, hermanos, cómo las personas que no quieren, y yo no digo que deje su trabajo para hacer esto, no, hermanos. Pero nosotros a veces tenemos un pensamiento equivocado acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pensamos, ¿cómo me puedo ir yo? Yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo donde todo lo que... ¿Sabía usted que Dios puede cambiarle su vida? Si usted se lo pide a Él y darle un trabajo diferente, si usted lo necesita, porque se le ha presentado una oportunidad. Dios le puede dar todo lo necesario en otra ciudad. Solamente Dios pide que usted empiece a comunicarse con Él diariamente y decirle, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo. Estoy dispuesto a hacer esto o aquello, si tú quieres cambiármelo. Estoy dispuesto a estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. Le invito, hermano, a que usted empiece a pensar de esa manera, porque Dios puede hacerlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer despedido y muchas gracias. ¿O tenemos otro canto, hermano? Okay. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el clima de aquí de Santa Rosa, Señor, tan hermoso. Te damos gracias por todo lo que está sucediendo aquí, Señor, y ayúdanos a formar parte de lo que está sucediendo aquí en el condado de Sonoma, porque hay mucha gente que te necesita, hay mucha gente que te necesita oír, Señor, y queremos formar parte de eso. Hay tanta necesidad, no solo de necesidades espirituales, sino de toda clase, Señor. Pero lo más importante es la necesidad espiritual en las familias, enseñanza, ser guía, Señor, ayudar, porque el mal se sigue multiplicando, Señor, y queremos que tú nos ayudes. Queremos que estés con esta congregación para que podamos servirte de una manera abierta. Estas cosas pedimos en tu santo nombre y llévanos a nuestros hogares con felicidad. Y gracias por el hermano que dijo que habrá convivio después para aquellos que se puedan quedar. Lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.